Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Termina dentro de unas horas la campaña electoral de las elecciones catalanas. La campaña se inició después de una legislatura descabellada, una legislatura que se acabó antes de tiempo porque Cataluña ha tenido a un presidente de la Generalitat, Torra, inhabilitado por desobediencia a la ley. En realidad, Torra solo ha obedecido a un expresidente de la Generalitat fugado de la justicia, Puigdemont. La actividad durante la legislatura pasada ha sido casi nula en el Parlament, por ejemplo. No ha habido una acción de gobierno dedicada a atender a las necesidades de los ciudadanos. Ahí está el dato, por ejemplo, de que no se ha conseguido frenar la sangría de empresas que se marchan de Cataluña. Más de 6.000 se han marchado en los últimos 3 años. Una legislatura, un tiempo en el que la fractura entre la clase política y la sociedad hastiada y cansada, ha aumentado. Y la campaña electoral ha aumentado seguramente ese hastío, porque ha sido aburrida, falta de originalidad y, lo que es peor, ha sido una campaña con violencia, una campaña en la que aquellos que se quejaban de la violencia y de las cargas de la Policía Nacional han respaldado la violencia contra Vox. Una campaña que termina, según las encuestas, con 3 formaciones empatadas. Esquerra, que ha tenido como líder a Junqueras, que está condenado a muchos años de prisión y que, según el Tribunal Supremo, no puede salir de la cárcel, pero que ha salido de la cárcel para hacer campaña. Junts per Cat, que tiene como líder a un fugado de la justicia. Y el PSC, que tiene como líder, como candidato a ella, que es el hombre que ha hecho una de las peores gestiones de la pandemia en Europa. Ya digo que esas 3 formaciones, según las encuestas, llegan empatadas al final de campaña. Esquerra ha ido perdiendo fuerza y, para solucionar esa pérdida de fuerza, se ha hecho fotos con Otegi y ha vuelto a defender posiciones de un independentismo ya vencido, imposible. Un independentismo que vuelve a pedir, reclamar, prometer lo mismo que hizo antes del 155. Esquerra, a pesar de llevar 3 años peleándose con Junts per Cat, ha vuelto a defender lo mismo, casi lo mismo que el Junts per Cat y que Puigdemont. No ha aparecido la Esquerra posibilista, la Esquerra que pasa de pantalla, la Esquerra que se olvida de ese independentismo que se precipita hacia el vacío. A estas horas, las encuestas dicen que los independentistas van a sumar para formar gobierno, porque hay que sumar también a Esquerra y a Junts per Cat, hay que sumar la CUP. O sea, saldrían 70 diputados, 2 más que la mayoría absoluta, que son 68. Solo una movilización a última hora del voto no independentista podría dar una sorpresa. Porque las encuestas hablan de una baja participación y los independentistas son los que están más movilizados. El efecto Illa, el sueño de que el candidato del PSC gobernase, se ha ido diluyendo. Las encuestas dicen que quizá, quizá podría el PSC, Esquerra y En Común, o sea, los de Podemos, podrían sumar 68 escaños, justo la mayoría absoluta. Pero Illa necesitaría para eso el apoyo de Esquerra y de Podemos. Esquerra ha prometido no pactar con Illa y Podemos, es decir, Iglesias, se ha dedicado a hacer campaña pues defendiendo las posturas de los independentistas, diciendo que en España no hay calidad democrática. El escenario parece previsible, una Cataluña que duele porque volvería a la casilla de salida, ya digo, salvo sorpresa, y la sorpresa depende de que los constitucionalistas se movilicen y vayan a votar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que ya hay más de 1 millón de personas en España que han recibido las 2 dosis de la vacuna, concretamente 1.485.000. Solo con la primera dosis ya se han vacunado a cerca de 2.500.000 personas. Y las primeras ayudas de fondos de recuperación, del Fondo de Recuperación Europeo, llegarán a los países a principios de verano. Esa es la intención de la Comisión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
El coronavirus ha provocado una de las mayores crisis de la historia reciente. Por eso es indispensable que cuanto antes empiece a llegar el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros aprobado por todos los países de la Unión Europea. Hoy hemos conocido que este verano podrían empezar a llegar los primeros adelantos de este dinero. En cuanto los países ratifiquen en sus parlamentos nacionales este proyecto, la Comisión acudirá a los mercados para conseguir el dinero y empezar a repartirlo, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen. A mitad de año deberían empezar a llegar las primeras transferencias. A España le corresponden 70.000 millones de euros en subvenciones y otros 85.000 millones más en préstamos, eso sí, que deberá devolver en el futuro.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado una semana muy negativa. En 5 días ha perdido un 2%, aunque en lo que llevamos de febrero aún acumula una ganancia del 4%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,2% hasta 8.055 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a caer cerca de un 1%. Han tirado del mercado las eléctricas, también Repsol, Inditex, Telefónica y algunos bancos. La bolsa de Nueva York eleva un poco más el listón. Esta tarde marca, aunque por los pelos, nuevos récords en sus principales índices. En los mercados la atención se centra una vez más en el Bitcoin, que ha experimentado grandes altibajos en las últimas horas. Esta tarde se paga a $47.000. Ayer marcó máximos históricos por encima de 48.000. El Bitcoin ha subido un 60% en lo poco que va de año y acumula una revalorización superior al 1000% en comparación con los precios de hace solo 12 meses. Muchas voces se han alzado en los últimos días para advertir sobre los peligros de las criptomonedas debido a su complejidad, a su volatilidad y a su falta de transparencia.
Y como te estamos contando, estamos de estreno en 13 esta noche a las 10. No te pierdas el primer programa de Encuentros para una Nueva Era, presentado por Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, y dedicado a los problemas y asuntos que nos afectan. Hoy se hablará sobre el mundo que nos vamos a encontrar cuando termine la pandemia. Un programa, como nos cuenta Abezuela, que nos va a hacer reflexionar.
Levantando un poco el zoom, es decir, no, lo que no hacemos es entrar en la inmediatez de la actualidad, del día, del minuto, sino de esos grandes asuntos, levantando un poco el zoom e intentando generar y estimular un poco pues el pensamiento y la reflexión, no solo en los invitados que tenemos allí, que son especialistas en estos temas, evidentemente, sino también en el que nos escucha, en la audiencia, ¿no?
Especialistas como el periodista Pedro García Cuartango, los filósofos Victoria Camps y Juan Carlos Ruiz, el chef José Andrés y Juan Martínez Barea, autor del libro El Mundo que Viene. Y tenemos ya datos actualizados del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la tercera ola, Pilar, nos deja 530 personas fallecidas, 17 más que ayer, y deja 14.454 nuevos positivos. Además, la pandemia nos da una ligera tregua con la incidencia acumulada en 496 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que sigue bajando desde el pasado 27 de enero, pero también lo es que supone el doble de lo que se considera riesgo máximo, los 250 casos que quería lograr el gobierno antes de Navidad y que no pudo ser. Lo que más preocupa en estos momentos es la presión hospitalaria, que se mantiene con una ocupación del 40% en UCI.
Gracias, Maribel. Pues una incidencia que baja es el punto positivo, ¿eh? 496 casos ahora mismo por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero sigue habiendo una cifra verdaderamente insoportable de fallecidos, 530 en las últimas 24 horas. Y en los deportes, en menos de media hora, arranca el tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Andrea Peláez.
Ya tenemos configurada la primera semifinal del torneo, Real Madrid-Lenovo-Tenerife, y ahora vamos a por la segunda. A las 6:30 arranca el Baskonia-Juventud. Pilar Casado.
Lo va a hacer exactamente en 21 minutos. Baskonia y Juventud, recordemos, regresan a la Copa del Rey tras su ausencia en la edición de hace un año en Málaga 2020. Los dos equipos ya calientan sobre el parqué del Wizzing Center. Recordemos, no está permitido público, por tanto, pabellón prácticamente vacío. Y a las 9:30, Barça-Unicaja. Los barcelonistas son la bestia negra histórica del cuadro malagueño, el que han superado en los 6 duelos coperos anteriores.
Toda la Copa del Rey, por supuesto, en tiempo de juego con Eri Frade en fútbol. Hoy empieza la jornada 23 a las 9 en Balaídos con el Celta de Vigo Eibar. Mañana juegan el líder, el Atlético de Madrid, en Granada a las 2 y el Barça en casa a las 9 ante el Alavés. En polideportivo Fórmula 1, Ferrari arranca por primera vez el motor del coche de Carlos Sainz y ya hay fechas para las presentaciones. El 26 de febrero el equipo y el 10 de marzo el coche. Y cerramos con atletismo. Se ha lesionado Orlando Ortega. Lux operación en el pie izquierdo que le tendrá sin competir al menos 2 semanas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 12 grados a estas horas en el centro. Vamos a tener un fin de semana con sol y nubes y con máximas de 14 grados. En cuanto al tráfico, siguen los problemas en la A1 en Alcobendas, sentido salida por el vuelco de un camión que ya está siendo retirado. Dificultades, además, en la M40 en Villaverde circulando hacia la A42. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 2.555 nuevos casos, son 530 menos que ayer. De ellos, 1.935 corresponden a las últimas 24 horas. Lo que sube es el número de fallecidos hasta 54, son 11 más. Bajan en 124 los hospitalizados en planta. También bajan los ingresados en UCI a 690, son 3 menos que ayer. Casi 400 pacientes COVID han sido dados de alta en las últimas 24 horas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que tiene Teresa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo unos hombres en su sano juicio pudieron cometer un crimen semejante?
Siempre nos han atraído las novelas de misterio, policíacas, la novela negra, pero cada vez más nos atrapan no solo estas historias inicialmente de ficción, sino también las que están basadas en crímenes reales.
Me encargo de la defensa de un negro. Se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
Entonces, ¿por qué lo haces?
Porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta.
Matar a un ruiseñor de Nell Harper Lee está basada en hechos reales, así como la otra novela cumbre surgida en los años 60, Sangre fría, de Truman Capote. Pero no solo la literatura se ha nutrido de crímenes, víctimas y verdugos de la vida real, ni el cine ha sido el único lugar donde conocerlos. Poco a poco ha ido apareciendo otros formatos que han ido acrecentando este interés por los crímenes y las investigaciones de asesinatos o desapariciones. A día de hoy, las series, los programas documentales, junto con la proliferación de las plataformas, están influyendo mucho en esto.
The Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson.
Conocer el caso de O.J. Simpson ha atraído las miradas de muchos, pero también las investigaciones sobre el asesino del Zodíaco, de Charles Manson, de las masacres de Utoya en Noruega, del caso de Asunta Basterra o el asesino de Olot. Son casos mediáticos, también otros que no son tanto en definitiva, pero que atraen a muchos a conocer lo que hay detrás, cómo son los asesinos, su psicología, cómo son las víctimas, qué les pasó. ¿Qué se sabe de las investigaciones, del juicio, de los implicados? Bueno, una atracción que tiene explicación y que la trata de desvelar precisamente Vicente Garrido en su libro True Crime, la fascinación del mal. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Eres además catedrático de criminología en la Universidad de Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos atraen casos que además han producido tantísimo daño?
Pues sí, tú ya has puesto algunos cortes de películas que todos tenemos en la imaginación de hace algunas muchos años, ¿verdad? Como Matar a un ruiseñor. Y es fácil ver que en la cultura el crimen siempre ha estado presente, en su faceta artística o como una noticia importante propagada por los medios de cada época y seguida por muchísima gente. Hay varias razones, pero yo en el libro destaco dos. La primera y probablemente la más importante es que, felizmente, el ser humano no tiene una experiencia directa del crimen, la mayoría de las personas. Entonces, una manera de aprender sobre situaciones extremas que ponen en peligro o pueden poner en peligro nuestra vida es justamente viendo este tipo de productos que nos dan mucha información sobre la psicología de los asesinos, las circunstancias en las que podemos estar más vulnerables, los engaños, las mentiras, las artimañas de personas o instituciones, porque también hay un crimen institucional que utilizan para conseguir sus fines. En definitiva, es una manera cómoda y gratuita, en cuanto que no tiene efectos, de ejercer o de producir un aprendizaje muy importante. Y una segunda razón es que si reflexionamos un poquito sobre los true crimes, ahí veremos que aparecen los grandes enigmas acerca de la naturaleza humana, del sentido de la existencia, lo que nos define como sociedad, que por ser precisamente un producto true crime, es decir, basado en hechos reales, pues tiene quizá una mayor fuerza, porque estamos viendo algo que ha sucedido, que es verdad, y por consiguiente tiene una implicación emocional mucho más fuerte.
Pero además esta tendencia hacia ese true crime, como tú dices, hacia esos crímenes reales en los que ya no se basan o películas, no se basan solo ficciones, sino que realmente ya el atractivo, y así se puede ver en las diversas plataformas a las que tenemos acceso, que hay muchos de estos documentales, es decir, que ya no hace falta ni siquiera recurrir a la ficción. Se entremezcla un poco, ¿no?, para ir contando bien la historia, pero con imágenes reales, con los policías reales que han participado en la investigación, con los jueces a veces que han juzgado determinados crímenes. Es todo un género nuevo, no sé si nuevo, pero que desde luego está teniendo ahora muchísimos partidarios, aficionados, ¿no? ¿Por qué?
Estamos asistiendo a un boom sin precedentes. Obviamente el true crime siempre ha existido y desde que hay una cultura de masas pues ha tenido su presencia a través de los medios que existían en cada época. Por ejemplo, en el libro cuento algunos de los pioneros, ¿no? Arthur Conan Doyle, el inmortal creador de Sherlock Holmes, también escribió True Crimes. Y Edgar Allan Poe hizo lo propio. Y ya en el siglo XX pues tenemos obras True Crime muy importantes en la historia del cine. Sérpico, que analiza en mi libro, de Sidney Lumet, y otras que más posteriormente Zodiac. Pero claro, yo creo que ahora aparecen aquí, que tal y como cuento en el libro, dos factores nuevos. El primero es que hay miles de horas que llenar a través de todas estas plataformas. Tenemos hoy en día una capacidad de elección brutal, a veces incluso mareante, ¿verdad? Porque te pones delante del televisor y no sabes exactamente qué elegir. El exceso algunas veces también es un problema. Entonces, yo creo que todas estas plataformas han recurrido a un clásico, a un ganador seguro, que es el true crime. Esa es la primera razón. Y luego la segunda razón, que también está asociado con el interés que ha despertado la novela negra en los últimos años, porque tú muy bien sabes que hoy en día hay festivales de novela negra, pues sino en cada pueblo, en cada provincia.
El de Getafe, por ejemplo, colaborador Lorenzo Silva,
claro, claro, pero es que tienes en Colbató, ¿sabes?, que es un pueblo de Barcelona, es que tienes en, por supuesto, la Semana Negra de Barcelona, Granada, Valencia. Esto no puede ser una casualidad. Y una interpretación que a mí me parece bastante certera es que cuando vivimos tiempos de incertidumbre o de cambios muy rápidos, y no cabe duda que estos son precisamente tiempos de esta naturaleza, el crimen, los complejos recovecos del ser humano, con las incertidumbres que plantea la resolución de un caso, que muchas veces no se resuelve, creo que es muy poroso este género a la hora de reflejar un estado de ánimo incierto e inquieto, porque es una vía de escape donde trasladar estas cuitas y estas preocupaciones que tenemos. Y no olvidemos que ahora mismo el true crime ha permitido a realizadores veteranos como David Fincher, que dirige el magnífico Manhunter, pero otra mucha gente nueva ha permitido pulir sus armas profesionales, y creo que tenemos una gran generación ahora mismo de directores trabajando en true crimes. Eso, si no hubiera sido por esta explosión, probablemente no hubieran tenido esta oportunidad.
En el libro, de hecho, en True Crime, como La fascinación del mal, que ese es su título, hablas, como bien dices, de muchos casos, detalles, investigaciones, juicios, personajes. Bueno, ya has mencionado algunos, yo en la introducción también he contado algunos. No sé, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención?
Bueno, muchos de ellos, ¿verdad? Porque yo los he seleccionado, en primer lugar, porque a mí me hayan interesado. Ha sido una selección subjetiva, podría haber puesto otros muchos, aunque he procurado tener en cuenta su relevancia y su calidad también. Pero yo destacaría tres, por citar quizá diferentes, ¿no? Como manifestación de la nueva mentalidad true crime, que va más allá del crimen de sangre, que es un poco el núcleo duro del true crime, pero que representa bien esta nueva perspectiva del true crime que se abre a multitud de crímenes. Yo destacaría Chernobyl como manifestación del crimen de Estado, ¿verdad? Además, es una serie que yo la recomiendo a tus oyentes si no la han visto, porque es, a mí me parece que es magnífica y muchas veces parece una serie de terror más que de un crimen de Estado, ¿no? Luego destacaría por el interés sobre las víctimas menos muertas, entre comillas, que muchas veces son las prostitutas de los asesinos, una película de Liz Gorbus que se llamó o se llama Lost Girl, Chicas Perdidas, que pone el foco en las víctimas olvidadas y que, a diferencia de la habitual tendencia a poner de relieve al asesino, aquí pone el foco en las víctimas. Me parece una película muy interesante y muy valiente. Y luego pondría un clásico como Zodiac, y yo creo que es una de las grandes películas de la historia, de, sobre todo policíaca, pero sin mayores calificativos, de las grandes películas dirigida por David Fincher. Son 2 horas 20 minutos donde apenas hay violencia y donde se narra una obsesión por encontrar a un asesino escurridizo, un nuevo tipo de asesino de finales de los 60 que ya se anuncia con la modernidad, afanoso por ser por tener fama, por ser reconocido, por ser temido, un sujeto que marca el final de los años 60 y que nunca además será descubierto.
Una última cosa, Vicente, porque estamos hablando de true crime y entre los apartados del libro tú has incluido una serie de ficción que es True Detective. ¿Por qué?
Sí, la primera temporada me parece que es una serie fantástica. Ya en su momento ya tuvo elogios de todo el mundo. Y la he incluido por dos cosas. La primera es porque introduce una estética que va a ser muy utilizada luego por los directores de True Crime. Es una estética nerviosa, donde hay cambios en los tiempos en los que se narra, diferentes planos temporales en los que se narra, donde hay un estudio muy profundo de los personajes, pero también de las víctimas y del contexto donde transcurren los crímenes. Y todo eso va a ser muy cuidado por el true crime. Y luego, en segundo lugar, porque encierra algunas de las grandes lecciones de los crímenes basados en hechos reales. Y es que muchas cosas que suceden relacionadas con los crímenes parecen sin justificación, parecen callejones sin salida, parece que la eterna batalla del bien contra el mal no puede ser nunca solucionada a favor del bien. Hay una tensión, hay un sufrimiento existencial en esa serie que refleja muchas de las historias que luego vemos en el true crime. Y por otra parte está magníficamente interpretada, y tú te acordarás, ¿verdad?, de tanto de Woody Harrelson como de Matthew McConaughey, que están en estado de gracia.
Sí, absolutamente. Bueno, pues True Crime, La fascinación del mal, es el libro de Vicente Garrido. Vicente, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y es tiempo ya para Seguridad, Securitas Direct, los consejos que nos trae esta tarde. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿de aquí quién tiene hijos? ¿Marido, mujer o padres? Pues yo creo que todos de alguna manera. Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur, para que desde tu app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Se acerca a San Valentín y te estamos preguntando si tienes buen ojo para los regalos, si regalas, no regalas, si eres original o lo intentas. O cuando te estrellaste con el regalo, reconócelo, o que lo reconozca el que lo recibió o la que lo recibió. De eso hablamos con los oyentes. Fernando, Rosa.
Mira, Petri lo reconoce. Nos cuenta Petri que su marido, dice, entonces éramos novios, me regaló una blusa. Dice, como no me gustó, la cambió por otra. Dice, bueno, 5 veces fue a cambiarla y a cada cual más fea. Y al final se tuvo que quedar la suegra con la blusa porque en la tienda le dijeron que ya no le devolvían el dinero. Así que dice, ella se quedó sin regalo y la blusa fue para la madre del novio, en este caso.
¿Qué te parece? Esto pasa mucho, ¿eh?
Pues la fatiga del regalo. Llega un momento en que ella dice, mira, a ver si alguien... Sí, qué fatiga, qué fatiguita, ¿eh?
Qué fatiga, fatiga con la blusa ya.
Hombre, cinco veces.
Y luego está lo de ir a cambiarlo, ir a cambiar... Es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo.
Aparte es que si no le gusta la primera vez, ¿qué te hace pensar que le va a gustar la segunda que le lleves?
No, pero lo puede cambiar por otra cosa.
Sí, eso sí.
Que lo cambie la persona obsequiada.
Este oyente, por ejemplo, lo tiene más claro.
Buenas tardes. En nuestro caso, para que no se haga realidad el refrán de que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, en el día de San Valentín siempre nos regalamos un cupón de la ONCE. Buenas tardes.
Por si toca, ¿no? Y así entra la riqueza, ¿no? Bueno.
Oye, pero es verdad, hay mucha gente que dice...
Yo no es por nada, pero ¿qué? En fin, regalos muy románticos no están saliendo esta tarde, ¿eh? No digo, yo no quiero decir más.
No digo
que no sean importantes y prácticos, pero románticos no sé.
La sección de la tarde de la gente es un índice sociológico.
Es suya, estoy de acuerdo.
Ya quisiera Tezanos tener, el conocimiento social que nos proporciona nuestra sección de oyentes.
Y es gente muy práctica, porque mucha gente lo que hace es pensar en algo que le gusta a los dos y así aciertan fijo.
Es que, vamos a ver, esto tiene mucha discusión y no da tiempo ahora. El regalo es para una persona, que nos guste a los dos, no sé yo. Bueno, venga, déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Noticia importante que tiene que ver con la Eurocopa. Alcalá.
La UEFA va a anunciar en abril si el formato de la Eurocopa de este verano se mantiene tal y como está previsto, con esa magnífica idea de 12 sedes repartidas, y entre ellos Bilbao.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Si la pandemia no permite este formato en junio, la alternativa, según ha sabido el partidazo, es Rusia como sede única. A favor de Rusia juegan dos factores clave: estadios modernos y también la alta efectividad y el alto ritmo de vacunación de la vacuna rusa Sputnik.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Hasta un 25% de descuento en todos los televisores OLED y QLED. Y hasta un 25% también en una selección de smartphones. Samsung, Xiaomi, LG, Oppo. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 14 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando un pueblo está en llamas, no tiene sentido que un pequeño grupo de personas acapare todos los extintores para defender sus propias casas. El fuego se apagará más rápido si todos tienen un extintor y trabajan juntos, al unísono. Bueno, con esta metáfora que no es mía, sino del director de la Organización Mundial de la Salud, este organismo sigue desafiando a los países a que compartan las dosis sobrantes de vacunas para que los países con menos recursos puedan alcanzar un gran índice de inmunidad. Y es que hoy en la tarde estamos planteando un debate que es el de la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas para que así lleguen a todas partes. Te voy a dar un dato. Los países, vamos a decir ricos, han comprado 4.200 millones de vacunas para 1.236 millones de personas. O sea que cada persona podría vacunarse hasta tres veces. Sin embargo, en el otro extremo, los países con rentas más bajas han comprado 713 millones de vacunas para 3.500 millones de personas. Y claro, pues las cuentas no salen. Pero aparte del programa de la OMS, COVAX, en el que se están donando vacunas, hay quien plantea ir más allá, es decir, plantea que las farmacéuticas liberen las patentes de sus vacunas para que no sean ellas las que puedan producirlas en exclusividad. Así lo defiende Raquel González, directora de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras.
La supresión de las patentes lo que implicaría es que ese conocimiento y esa I+D se pueda compartir, se pueda utilizar por muchos más actores que no solamente actualmente las compañías farmacéuticas que tienen las patentes. Cualquier medida que ahora mismo seamos capaces de habilitar, y tiene que ser una medida a nivel mundial, que acelere la producción, es imprescindible, porque lo que no tenemos en esta pandemia es tiempo.
Y, sin embargo, Federico de Montalvo, que es presidente del Comité de Bioética, cree que una solución unilateral puede llevarnos a un escenario complicado.
Es un escenario en el que, por ejemplo, aparezcan nuevas cepas, haya que crear nuevas vacunas. Ya estamos hablando de tres cepas que algunas parece que no alteran todo, pero ya estamos hablando de investigar en nuevas vacunas. Uh-huh. Entonces, si lanzamos el mensaje de que la innovación es vulnerable, que la innovación no es sólida, podemos encontrarnos con que esa innovación se pare.
Y además ve también algunos riesgos.
Está el riesgo, decíamos, de producción. Estamos hablando de, por ejemplo, las vacunas que se están mostrando, las primeras y las más eficaces, Moderna y Pfizer por ahora, son de ARN mensajero. Por tanto, son vacunas que no deben ser tampoco tan sencillas porque son vacunas muy novedosas. Tenemos un riesgo de distribución. Los controles que tiene un Estado democrático, un Estado de Derecho como el nuestro, como los Estados europeos, son mucho mayores que otros países. Y pudiéramos acabar, no digo que se produzca necesariamente, pero pudiéramos acabar creando un mercado paralelo.
Bueno, lo que sí es verdad es que ambos coinciden en que se necesita un acuerdo a nivel global para equilibrar y mejorar ese ritmo de vacunación, para que todo el mundo pueda estar protegido, para que la vacunación no vaya a dos, tres o cuatro velocidades, porque es que esto no es solo una cuestión sanitaria, también económica, y no podemos proteger solamente una parte del mundo. Para que verdaderamente todos estemos protegidos y pueda volver el progreso, finalmente tendrá que estar protegida toda la población mundial. Y a esta hora de la tarde, 6:34, vamos a buscar un tesoro.
¿Qué vas a hacer?
¡Me he encontrado un mapa!
Claro, para buscar un tesoro, antiguamente hacía falta un mapa, no sé ahora. Mira, esto pasaba en los Goonies, ¿eh? Imagínate lo que era encontrar eso, el mapa del tesoro. Bueno, tienes que leer bien el plano, localizar dónde están las marcas, dónde están las X, normalmente eran X, ¿verdad? Seguir las pistas y averiguar el lugar hasta donde tienes que ir. Pero en el siglo XXI tenemos nuestros propios mapas del tesoro pero ya no los seguimos ni siquiera en pistas de papel, ¿no? Lo que nos guían son coordenadas, geolocalizaciones o descripciones en aplicaciones por internet. Y puedes encontrar pequeños tesoros, o bueno, a lo mejor no tan pequeños, ¿eh? Si encuentras uno, debes dejar otro en su lugar para que el juego continúe. ¿Qué es esto de lo que te estoy hablando? Bueno, pues es una cosa que se llama Geocaching. Es un juego que cada vez consigue más adeptos, como por ejemplo Cristina de la Fuente, que es toda una aficionada al geocaching. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Perdona, pero ¿cómo se juega este juego?
Bueno, pues más o menos es como lo has explicado. Es una aplicación móvil que se descarga un mapa donde vienen unas localizaciones. Esas localizaciones te llevan a las coordenadas y ahí tienes que buscar algo. Normalmente suele ser una cajita. Entonces, en esa cajita, cuando lo encuentras, hay un papel que se llama logbook y ahí tienes que firmar con tu nick, porque entonces cuando se abre la aplicación te pones un nick, firmas, pones la fecha y lo dejas igual que está. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de que nadie te vea, porque claro, no queremos que el tesoro desaparezca, queremos que el siguiente que vuelva se lo encuentre igual que estaba.
O sea, que podemos decir que es un tesoro compartido. Lo importante es encontrarlo, dejar constancia de que tú lo has encontrado, pero luego volverlo a dejar donde estaba.
Exacto, no te lo puedes llevar. Sí, es verdad que hay veces, como has comentado, hay objetos de intercambio. Esto suele ser más en sitios en el campo, que hay más lugar, donde se pueda esconder mejor. En esos objetos de intercambio, lo que tienes que dejar es otra cosa, por lo menos de igual valor.
Ya,
y te dejas y te llevas lo otro. No puedes llevarte todo el contenido que haya.
¿Qué se necesita para jugar entonces? ¿Solo el teléfono móvil?
El teléfono móvil y un boli, prácticamente eso es.
Ya está, porque mapas ya no llevamos, ya no llevamos papeles, ni un pergamino con un mapa antiguo, ni nada. Todo es por GPS, ¿no? Localizándolo a través de la aplicación del teléfono móvil.
Exactamente, sí. Simplemente con un móvil que tenga un buen GPS es suficiente.
Tú creo que juegas en familia, ¿no? ¿Quiénes jugáis?
Sí, nuestro grupo, que se llama Valero de la Fuente, somos 5. Y jugamos sobre todo en familia. Los fines de semana es, venga, ¿a dónde nos vamos hoy? Abrimos el mapa del geocaching y miramos, ah, mira, pues aquí por montaña, eso tiene buena pinta, son 10 kilómetros. Lo planificas. Y sí, jugamos en familia. La verdad es que es una buena experiencia porque sales al campo, conoces sitios preciosos. Hemos ido a sitios que de repente te encuentras cascadas o un hayedo en otoño. La verdad es que está muy bien, es muy impresionante porque conoces muchos sitios y a la vez pues haces deporte, que no está nada mal.
¿Y cuándo empezaste tú a jugar a esto, Cristina? ¿Cómo te enteraste de que existía el geocaching?
Pues mira, empecé a jugar hace 6 años y nos enteramos por unos amigos de patinaje que nos lo comentaron. Y nada, pues eso, lo abrimos, miramos a ver qué cachés había al lado de casa y fuimos para allá. Y bueno, nuestra primera experiencia es que estuvimos una hora buscando el caché, que no lo encontrábamos.
O sea, el caché es el objetivo, el tesoro, la caja de la que nos has hablado.
La caja.
Vale.
Justo,
vale.
La caja se llama así, estuvimos una hora y hasta que el niño lo encontró, dijo, madre mía, y ah, qué bien, qué maravilla.
Y a partir de ahí así, ya no has vuelto a parar, ¿eh? Bueno, oye, mira.
A partir de ahí muy bien, sí, la verdad.
Espera porque vamos a conocer incluso mejor, ¿no? Cómo funciona este geocaching, esta búsqueda del tesoro. Lo vamos a hacer con uno de los grandes expertos, probablemente uno de los mayores expertos de España y de Europa. Se llama Lucas Herraínz, es presidente de la Asociación de Geocaching MADCO 4GO. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
ostentas el primer récord Guinness en España por crear una ruta con más de 1,000 cachés por el país y eres el segundo escondedor del mundo. Tienes activos más de 3,700 cachés en España. Vamos a ver. Claro, porque para que Cristina pueda jugar, alguien previamente ha tenido que poner esos cachés y tú eres, digamos, el que los pone. ¿O cómo es esto, Lucas? Explícamelo.
A ver, el tema es que cuando tú empiezas a jugar, empiezas buscando cachés, ¿vale? Sí. Hay muy pocos jugadores que directamente se pongan a esconder. Empiezas buscando y así vas conociendo tipos de cachés distintos, tamaños, formas de esconder. Y de pronto te pica el gusanillo y dices, bueno, pues conozco un lugar precioso que no hay caché y quiero mostrarlo. Entonces escondes un caché. La gente te pone buenas notas, porque cuando lo registras, no solo lo registras en el caché, sino que vas a internet, a la página de ese caché y dices, lo he encontrado, me encanta el lugar, fui con mi familia, he cogido una canica y dejo un lo que sea. Entonces vas escondiendo, vas mostrando lugares. En mi caso, empecé a esconder cuando dejé de poder buscar porque en Madrid no me quedaban cachés por encontrar.
ya los habéis encontrado todos ya.
Tenía la M50 limpia y bueno, pues nos mudamos a Brunete y ¿sí? Mi mujer me dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora ya no puedes buscar tanto. Y yo, pues voy a esconder. Y me puse a esconder por Brunete y alrededores y la verdad, desde entonces no he parado. Desde hace unos 4 o 5 años que empecé a esconder.
Claro, porque ¿cuál es el campo de juego, Lucas? Tú me estás hablando de Madrid, entiendo que Madrid capital, luego ahora me estás hablando de Brunete. ¿Cuál es el campo del juego? ¿O puede ser como todo el mundo? O sea, ¿cuál es?
Campo de juego es exactamente eso, lo que tú has dicho, todo el mundo. Tú puedes esconder en todos sitios, salvo hay unas pocas reglas, en sitios privados, cerca de, por ejemplo, con una comisaría, porque tú cuando te pones a buscar... te pones un poco sospechoso y si te ve un policía te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo?
¿No? Claro, depende de dónde te hayas metido,
reglas,
claro.
Sí. Hay ciertas reglas que no te permiten. Luego hay una separación entre caché y caché mínimo de 161 metros para evitar que haya demasiada proliferación de cachés. Entonces, yo soy de Albacete, me vine a Madrid a trabajar hace unos 14 años y descubrí el geocaching hace 10. Desde entonces, pues, escondo en Albacete, de camino, pues, la verdad es que por todos lados. Tengo incluso escondido un caché en Ibiza.
¿En Ibiza?
Sí.
¿Y fuera? ¿Fuera de España?
No, fuera de España no he tenido... sí he hecho geocaching fuera, pero no he escondido cachés.
Pero has hecho geocaching fuera también, ¿no?
Sí, en Francia hemos hecho geocaching en el Peñón, en el Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, ¿no? Pero sí en Bélgica y en Holanda. Allá donde vamos, siempre intentamos buscar unos buenos cachés que nos muestren sitios estupendos donde ir. A través de geocaching descubres maravillosos lugares como las cascadas que decía mi compañera Cristina.
Claro, es una manera de mezclar también un poco lo que es, bueno, lo que era, porque ahora con la pandemia no se puede salir de determinados perímetros, pero bueno, ya veo que se puede jugar, ¿no?, al geocaching, supongo que si no sales del perímetro en el que estás, pero digo que también es una manera de conocer sitios, ¿no? Pero ¿cuántas personas pueden practicar el geocaching, por ejemplo, en España? ¿Hay un registro?
Pues no hay un registro oficial, pero en España... depende de lo que se considere un jugador activo. Si es una persona que encuentra un caché y deja de jugar porque no le ha llamado la atención, pues a lo mejor de estos hay 100.000. Pero jugadores activos en España a lo mejor hay 1.000, 2.000, no sé, incluso 3.000. Gente buscando activamente cachés, como tú bien dices, antes de la pandemia, porque ahora se ha tranquilizado todo un poco, y te limitas a tu zona. Y bueno, pues más o menos esos jugadores.
¿Y cuándo soléis buscar los cachés? Es decir, ¿soléis utilizar el fin de semana, por ejemplo? ¿O tú has llegado a buscar en cualquier rato libre que tengas a diario? Porque, no sé, si decir que estabas ahí un poco enganchado.
Esto va por fases. Llega un momento en que que te puedes picar y, como yo, pues limpiar todo el M50. Normalmente se juega los fines de semana como una forma de ocio. De forma que es una actividad gratuita, realmente no tienes que pagar a nadie para poder hacer esto, simplemente buscar un lugar, hacer una ruta y encontrar los cachés de ahí. También se puede hacer de lunes a viernes, pero básicamente los fines de semana.
básicamente.
Está, la verdad es que está muy bien.
No, no, ya lo veo, ya. Bueno, Cristina ya veo que lo hace con su familia, nos lo estaba contando. Por cierto, Cristina, ahora durante la época de la pandemia, que se ha limitado mucho, pero aún así habéis podido seguir jugando, ¿no? En los perímetros que se podía uno mover en el campo, pues habéis podido seguir, ¿no?
Sí, sí es verdad, como ha dicho Lucas, se ha bajado el ritmo porque hay muchas zonas que están confinadas y bueno, pues sí, se ha bajado el ritmo, pero bueno, lo que se ha podido se ha buscado cuando nos han dejado salir.
Oye, ¿y a tus hijos les gusta esto, me imagino? Porque bueno, si habéis embarcado toda la familia, será porque disfrutáis todos muchísimo de esta actividad.
Sí, a mis hijos les gusta. Tienen sus días también, sobre todo los más mayores.
¿Cuántos años tienen ya los mayores?
Los mayores tienen 12. Sí. Y el pequeño 9. Entonces, pues bueno, hay días que les apetece menos y otros más. Pero sí, sobre todo les gusta a lo mejor algunos que sean más distintos. Por ejemplo, nos hemos encontrado cachés que es unos tubos, tienes que tapar los tubos y echas agua y echando agua flota el caché y cosas así. Entonces eso les divierte un montón. Todos los que sean con cosas mecánicas les encanta.
Oye, Lucas, sin desvelar nada, porque no se podrá, tú que eres escondedor además de estos cachés, ¿dónde los escondes? ¿O cómo? ¿O detrás de qué? ¿O en qué? No, o sea, ¿cuál es lo más raro que has hecho para esconder un caché?
Pues mira, aprovechando que para octubre de este año vamos a hacer un mega evento en Brunete, hemos estado escondiendo en el pueblo un montón de cachés en zona urbana. Entonces, en el campo es mucho más sencillo, como dice Cristina, porque tú buscas detrás de un árbol, pones un par de piedras y bueno, pues ya lo tienes escondido en ciudad. Hay que agudizar mucho el ingenio. Entonces, se utilizan, por ejemplo, se utilizan imanes, se utilizan y lo pones debajo de piezas metálicas, se utilizan velcros, se utilizan cuerdas para colgar de tubos vacíos, plantas falsas también, por ejemplo, he llegado a poner en Brunete. Hay un cubo de Rubik, hay un agujero en donde hay escondido un caché, pues unos 20 centímetros de alto. O sea, vas escondiendo diferentes cosas.
Bueno, veo que desde luego no os aburrís, está claro, y por eso os dedicáis a esto fundamentalmente, como vemos, los fines de semana. Es, bueno, lo que decíamos, la búsqueda del tesoro, que siempre ha sido apasionante, pero en la época moderna, en este siglo XXI, que se hace con el teléfono móvil en la mano y con el geolocalizador, es el geocaching. Pues Cristina de la Fuente, Lucas Herraiz, gracias por explicarnos de qué se trata. Gracias y que sigáis disfrutando. Buenas tardes.
Gracias a ti,
buenas tardes. Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Mios Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En 1666,
un incendio en el distrito más pobre de la ciudad. Caos, pánico. ¿Qué mejor momento para atentar contra el rey?
Loto nunca haría eso.
El fuego acabó con la ciudad medieval de Londres.
¡Lo hemos perdido todo!
Ese distrito fue infectado por la plaga.
El gran incendio.
Nos necesitan más que nunca.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Cuando vas en coche con tu pareja y te dice:
bueno, si quieres poner el GPS, ponlo, pero yo sé dónde estamos, ¿eh?
Tú sabes que en realidad te está diciendo:
no tengo ni idea de dónde estamos. Pon el GPS, que si no vamos a dar más vueltas que una lavadora.
Cada pareja tiene su propio idioma. Este 14 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace un rato acusaba yo a los oyentes, sin fundamento ninguno además. O sea, lo reconozco.
¿Cómo suena eso, Pilar? Sin fundamento ninguno.
Sí, sin fundamento ninguno. De cierta falta de romanticismo a la hora de pensar en regalos de San Valentín. Pero seguro que me tengo que tragar las palabras, ¿a qué sí, Rosa?
Pues es que estamos encontrando, ¿sabes qué pasa? Muchas parejas que se regalan durante todo el año, mira.
Muy buenos días. Y eso es lo que dijo el señor antes, de que regalaba todo el año, y yo estoy de acuerdo con él, porque yo soy de esas personas. Yo le regalo a mi pareja, a las personas que quiero, le regalo en todo el año, le regalo siempre detallitos y aquello. Y luego, los días determinados, no regalo nada. Luego, por ejemplo, su cumpleaños, un ramo de flores, de rosas, con lluvia y cinco rosas. Cada rosa es una letra del significado te amo.
Por favor, pero
¿qué te parece?
Pero bueno.
Pero ¿qué
pero,
esto qué es?
Pero ¿esto qué es? ¿Y ¿qué dónde es está?
Rosas con lluvia.
Oh, qué, pues, bueno, qué bonito.
De verdad que sí. Todo esto está muy bien, muy bonita las flores, pero fíjate, cuando hay que regalar de verdad, Fernando de Alicante sabe cómo impresionar.
Buenas tardes. Mira, mi pareja y yo hace tiempo que San Valentín lo hemos dejado un poco de lado porque decimos que nos queremos todo el año, entonces acabamos regalándonos tonterías, pero cuando hay que hacer un regalo de verdad, yo por lo menos creo que lo hago bien. Para prueba, hace un par de años mi pareja cumplió 40 años y en esa semana la llevé a Londres y el día de su cumpleaños cogimos un tren y nos fuimos a París. Y bueno, ese fue su regalo. Creo que fue un buen regalo. Venga, buenas tardes.
Sí, señor, muy buen regalo. Di que sí, hombre.
Ay,
por favor,
poder
por
viajar,
favor.
Coger el tren, el avión,
ay,
irte
sí,
por ahí.
Sí, sí, eso ahora aunque quieras no puedes, fíjate. Qué pena.
No puedes. Bueno, esta otra oyente dice que lo mejor para acertar con tu regalo es dejarlo caer, ir como dando pistas.
Hola, gente. A mí me pasaba con el regalo de los enamorados, que mi marido me regalaba orquídeas, rosas, y a mí las flores me encantan, pero para verlas en las floristerías, a mí me gusta algo como más material, más, vamos, al grano. Me gustan los bolsos, me gustan los monederos, un buen perfume. Pues ahora lo que hago, cuando pasamos por una tienda, madre mía, fíjate qué bolso, qué mono, cómo me gusta. O un monedero, ay, fíjate qué estilo. Fíjate cuántos compartimentos. Pues ya está, un bolso, un monedero o las dos cosas.
Exacto.
Hay que tener picardía.
Ay, hay que tener, di que sí, pero qué gracia me ha hecho eso. Yo, bueno, las flores están muy bien, pero yo...
Sí, no, hombre, que no.
A lo material. Pues ya sí. Está, con sí, picardía, sí, sí, se sí. Le va diciendo.
Bueno, Miguel Ángel también nos contaba que él hace eso, ¿eh? Va viendo lo que le gusta a su mujer, lo apunta y luego se lo compra.
Pues muy
bueno,
bien.
Bueno, lo que pasa es que en esto de los regalos, oye, para gustos, colores.
Buenas tardes, gente. A mí para el Día de los Enamorados me suelen regalar rosas rojas o rosas de color marfil.
Yo tampoco tengo que esperar que sea San Valentín, ni San Pepito, ni nada para hacer un regalo. Yo regalo cualquier fecha del año.
Yo creo que lo más importante es regalar cosas que no sean materiales. Regalar una poesía, regalar una canción, regalar ver un amanecer.
Vamos a ver, a mucha gente le gustarán las flores, pero yo no las soporto. ¿Será por regalos? ¿Será por cosas bonitas que hay? Venga, buenas tardes.
Bueno, pues también tienes razón. No siempre tiene que ser flores, sí. En fin, sí. Y puede ser algo no material también. Un amanecer, un atardecer. Bien,
bueno,
bien.
Bueno, sí, está muy bien, pero bueno, no sé yo. A ver, de todas formas, más allá del regalo, lo importante es el detalle. Yo también me conformo con pequeñas cosas.
A ver.
Vamos a ver. Para San Valentín, con tener un detalle es suficiente. A ver, yo me conformo con pequeñas cosas. Una pequeña sortija de diamantes, un pequeño coche, descapotable, un pequeño apartamento, un pequeño perfume, en fin, con pequeñas cosas. Venga, buenas tardes a todos.
Sí que sí, y con mucho, mucho sentido del humor y muchas risas, que eso sí que es importante.
La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto de Ricard Durán, un fotógrafo catalán que disparó su cámara en los años 50 y 60 del siglo pasado. Se exponen algunas de sus obras en la Fundación Vila Casas. La fotografía que ha captado mi interés es el retrato de un modesto escaparate de un colmado, una tienda de ultramarinos de barrio. Escaparate es una palabra muy pretenciosa porque en realidad es un ventanuco de madera abierta en un muro, un ventanuco estrecho con un cristal limpio de lo que se ofrece, del género que se ofrece en la tienda. En una esquina de ese ventanuco hay una lata de Colacao con una etiqueta clara, con unas grandes palmeras dibujadas en esa etiqueta. Sobre la lata de Colacao reposa otra lata, esta de aceitunas, la española, suponemos que rellenas. Y detrás del cristal que sirve de expositor, también hay cruzada una barra de pan blanco, pan de corteza rubia, objeto de lujo después de muchos años de comer pan de serrín. Y delante del pan, una estampilla chiquita, en la que aparece el dibujo de un hombre joven y guapo y el de una mujer atractiva. Son los protagonistas de Una bala en el camino, una película de mitad de los 50. Entre el pan y las olivas hay un sheriff, un inocente acusado de asesinato y la bella hija de un ranchero. Hay detrás del cristal tiros, injusticia, amores del lejano oeste. Hay una historia. El dueño del colmado ha entendido el alma de sus clientes. La miga y el dulce cacao son insuficientes. Necesitan un niño abandonado en una canastilla que se convierte en hijo de reyes, una guerra desatada por amor, necesitan un navegante que quiere volver a su casa, un hijo perdonado y esperado por su padre después de haber gastado su fortuna. Sin pan no se puede vivir, pero sin saber por qué uno sigue comiendo, sin historias tampoco se puede vivir.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ha sido una tarde de regalos, unos más acertados, quizá otros, bueno, no tanto, pero al final lo importante y el verdadero regalo y el que nosotros valoramos es que todos estéis ahí cada tarde escuchando la radio. La radio que sigue, la radio que en COPE continúa con Ángel Expósito y La Linterna.